pero vamos a chequear si Miguel nos está escuchando y dónde está ese correcaminos. ¿Qué tal, Miguel?
¿Cómo le va, mi querido Sergio? ¿Cómo es eso de que el muchacho es muy movedizo?
Es muy movedizo, muy movedizo. Un día está en una ciudad, otro día en otra ciudad, pero me parece muy bien porque primero es un viaje muy bonito, digamos, donde me da la impresión que usted está reuniendo vacación y trabajo.
Es una buena combinación, siempre.
Siempre. Mucha vacación, le digo una cosa, Miguel, entre usted y yo. Mucha vacación continuada es bastante aburrida y mucho trabajo continuado también.
Sí, absolutamente. Si uno puede llegar en la vida a un equilibrio, sería siempre muy bueno, ¿no? Pero aquí le cuento, en Israel me es difícil vacacionar porque hay tanto para hacer, hay tanta gente que uno conoce a través de los 30 años de Radio High, que bueno, entre encuentros y reencuentros y reuniones y posibilidades y pensar proyectos y cosas, bueno, hay mucho para hacer. Entonces, viste que las vacaciones uno tiene a veces que desconectar, acá nunca uno se desconecta. Y a esto que decía Sergio, de ciudad en ciudad, bueno, Israel es muy pequeñito, con lo cual uno va de un lugar a otro, para el israelí es inmenso, obviamente, él vive aquí y siente que las distancias son enormes, pero para nosotros que conocemos realmente distancias grandes, es todo muy pequeño.
Claro, las distancias sureñas, las distancias de todo el cono sur y las de Estados Unidos y otros países, en el Asia, por ejemplo, son enormes comparados con Israel y otros países europeos donde uno puede pasar rápidamente de un lugar a otro, de un país a otro, aunque esta facilidad de movimiento ha sido, digamos, puesta en jaque por el COVID, de manera tal que se registran mucho menos vuelos. Supongo, estoy hablando de vuelos internos ahora, supongo que en Israel ha pasado lo mismo.
Bueno, usted sabe que en Israel, ya que dice esto, hay solo dos aeropuertos internacionales. El aeropuerto de Ben Gurión, sí, que está en la ciudad de Lod, muy cerca de Tel Aviv, y el nuevo aeropuerto Ramón, que está a 18 kilómetros de Eilat.
Sí.
Ambos están operativos. Ahora, a lo que usted dice recién de las distancias, ¿no? Y tal vez para darle un panorama al que no conoce, porque eso también hace a comprender la región. Para nosotros, que estamos acostumbrados a nuestras grandes distancias, como decía, de ciudad en ciudad, es difícil entender estas dimensiones. A ver, desde Rehovot, donde he vuelto ayer por la noche, a Eilat, que es en el extremo sur del país, hay 350 kilómetros, tan solo 350 kilómetros.
Para nosotros nada, para nosotros, claro, nada.
Para nuestras dimensiones es nada, y para el israelí medio es ir, bueno,
es un viaje, al final del mundo. Es un viaje, claro.
Es como cuando nosotros planificamos ahí, que yo, vas a ir unos días a Ushuaia.
Claro.
En la realidad es lo mismo, digamos, como, claro, como lo piensa, ¿no?
Claro.
Y digo, interesante, Sergio, para entender el... porque cada vez reaprendo, como todos los viajes, esto, para entender dónde estamos situados. Israel tiene 21.700 kilómetros cuadrados, como tantas veces hemos dicho, más, sí, chiquito que Tucumán, para, claro, para aquel que conoce la Argentina. Y cuando vas, por ejemplo, a Eilat, donde te encontrás en el puerto de Eilat, con el Mar Rojo, está situado exactamente a 3,5 kilómetros de Jordania. Estás mirando, digamos, de un lugar a otro se ve la bandera más grande del mundo, y esto es cierto, que la tiene Jordania en un mástil en Aqaba de 130 metros, una bandera de 60x30, enorme.
Se ve, pero se ve a lo largo y a lo ancho. Es.
Sí, claro, se nota un poco la distancia, no la ves tan grande. Cuando estás en el lugar te das cuenta que es, como se sabe, la bandera más grande del mundo,
sí.
60 por 30, en un mástil de 130 metros, muy elevado, y estás a 3,5 kilómetros, y si sigues mirando un poco, desde el mismo lugar, desde el mismo Mar Rojo, estás a 18 kilómetros marítimos de Egipto, y a 28 kilómetros de Arabia Saudita. Entonces, estás hablando de que toda la vecindad está uno al lado del otro. Y esto, otra vez, te explica un tanto las enormes dificultades desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista estratégico, y por otro lado la interrelación enorme que hay entre unos y otros, que están al lado, se saludan, por decirlo así, permanentemente.
Claro, claro. ¿Cuál es, a ver, Miguel, cuál es la noticia dominante hoy en el lugar donde vos estás? Porque ya tenemos claro, oigo pajaritos atrás, qué lindo. O sea que estás en un lugar abierto, en un lugar al aire libre.
No, en Rehovot, no, estoy en Rehovot y se escuchan los pajaritos porque una de las cosas pintorescas también, querido Sergio de Israel, es que cada ciudad cuida muchísimo su calidad de vida. Y
su medio ambiente, dirías, porque hemos estado hablando hoy buena parte del programa sobre el tema medio ambiente, lo descuidado que está en Argentina. ¿Es distinto en Israel sobre este? ¿Hay políticas de Estado sobre este tema?
Absolutamente. Acá el tema de lo que se llama Shmirat HaTeva, el cuidado de la naturaleza, la preservación de la naturaleza y el trabajo sobre la misma es enorme, enorme. Bueno, Israel es el país en el mundo que más ha forestado, cosa que en general es a la inversa. Aquí el tema de plantar árboles, de cuidar la naturaleza es enorme. Y por eso te decía que en cada ciudad, con particularidades, si están una al lado de la otra, hay un enorme cuidado por el entorno, por el verde, por la naturaleza en general. Y bueno, en Israel es, en todos esos aspectos es punta, en el cuidado, en el tratamiento del agua, porque no hay. Entonces, lo que se ha hecho con el agua, para reciclar agua permanentemente, uno tiene agua por todos lados y en un país donde falta el agua. Todo esto es parte de una realidad donde el esfuerzo, el talento y yo diría las neuronas son puestas al servicio de resolver todos los inconvenientes. ¿Preguntaste la noticia del día? Yo creo que hay dos. Una, lo que ustedes ya mencionaron, que tiene que ver con el posible levantamiento de las medidas de restricciones sanitarias respecto de la pandemia.
Sí.
Y eso hace que las perspectivas son muy buenas, porque además Israel tiene una enorme cantidad de turismo, está a la espera de que ese turismo vuelva a estar presente masivamente, que es una industria muy muy importante del país. Así que este es un tema importante en la agenda de Israel. Y después están los temas de la geopolítica, como siempre, que nos faltan. Australia, que define a Hamas como una organización terrorista, y esto tiene sus implicancias, la mirada sobre lo que está aconteciendo entre Ucrania y Rusia, y como siempre Nasrallah, que vuela para un lado y para otro.
Sí.
Nunca es aburrido aquí, nunca es aburrido.
Sobre el tema de Rusia y Ucrania, quería hacerte el siguiente comentario. Había corrido el rumor a principios de esta semana, hoy es jueves, pero a principio, de que el día miércoles, o sea, ayer, era el día clave para la invasión de Rusia a Ucrania. Probablemente esto mismo fue lanzado al ruedo, digamos, siempre en ese corredor difuso que es los rumores, los chismes, pero muchos de los cuales tienen base cierta y otros no. El hecho es que Rusia pareció replegar tropas en la zona de lindante con Ucrania, en Bielorrusia. Pero la verdad es que no lo hizo. Hizo solo una especie de maniobra teatral, pero no hizo un retiro real de tropas. Cosa que el gobierno norteamericano, digamos, intuye que esto fue así, aunque no hay pruebas concluyentes sobre el tema. La impresión que se tienen en algunos foros, y digo nuevamente, estos son más interpretaciones que noticias, es que Rusia va a seguir con este estatus, se ha creado un statu quo de presión, o sea, todo el tiempo hay presión y todo el tiempo estamos al borde de la guerra, cosa que no está desechada, digamos, idea, pero que en realidad alguna le permite a Putin ganar tiempo, ganar popularidad, y bueno, no sé si se ve así desde Israel.
Absolutamente. Sabes que hoy está todo globalizado y acá también se piensa en esas categorías. Putin es un gran jugador de ajedrez y es impredecible en algún momento en sus movimientos, pero parecería, y esperemos así, que esto no va a escalar a una contienda bélica y que es parte de una estrategia de quedarse en el terreno. No significa que Rusia no tenga apetencias sobre Ucrania, que siempre la ha visto como parte, pero parecería que es un poco en estos movimientos esto, ¿no? Mantener presencia y jugar un poco a otros intereses que están también ahí dando vuelta, ¿no? Es lo que acá también se lee.
Bien, Miguel, ¿cómo está la comida allí? ¿Qué tal está esa comida? ¿Qué es tan rica la comida israelí?
Bueno, usted sabe, cuando dice comida israelí rica, es tan diversa, porque...
Totalmente, en realidad, eso hace las ventajas de la comida israelí. Toda una mezcla del, claro, Medio Oriente completa.
Por eso, incluso acá muchos se preguntan qué es genuinamente comida israelí.
Y probablemente no exista tal cosa, ¿no?
Exacto. Comenzó a desarrollarse un nivel de sofisticación enorme.
¿Ah, sí?
Sí, cada vez más, y... aquí hace ya bastante, y además los programas también de cocina, y la gente quiere cocina gourmet.
¿En serio?
Y digamos, claro, no.
Pero siempre quiso, pero se ha desarrollado mucho eso.
Muchísimo. Usted sabe que en general los países donde el PBI comienza a ser más importante, vamos a decirlo de manera simple, donde la riqueza del ciudadano comienza a darle cierta holgura en su vida, bueno, vamos.
Nos ponemos más refinados.
Claro, usted lo dijo. Entonces, mucha gente acá está muy dedicada a lo gourmet, mucha gente va a consumir en restaurantes muy finos y muy diversos, comida de todos los colores que hay, porque además acá, como han llegado inmigración de todos lados, cada uno trajo sus platos y cada uno trajo sus sabores. Entonces, lo que usted quiera va a encontrar de un país que hace 75 años, de ese país que era un país de refugiados y que estaban tratando cada uno de sobrevivir primero, y les daban todavía cupones a la gente para comer.
Claro.
Y el gran premio, claro, y el gran premio para Shabbat era que se tenían un huevo.
Claro.
Bueno, hoy le cuento que lo único que... digamos, acá el israelí come una vez al día, la mañana, la noche, yo lo reitero, todo el tiempo la comida está en el centro.
Eso me encantó, come una vez al día, de la mañana a la noche, claro.
Sí, imparable, porque además cada reunión es siempre con café y algo más, y con comida.
Y qué ricos son los dulces, qué rico, y la comida.
Hay de todo, Sergio, la verdad que... Israel hoy es de verdad un país muy pujante, con fotografías tan diversas, porque como digo, ¿no?, desde una complejidad geopolítica que todos conocen, o algunos más o algunos menos, enorme, en un barrio muy inestable, con vecinos muy alterados y muy complejos, y por otro lado con una sociedad interna que es una mezcla. Ojalá fuera una mezcla, ¿no? Todavía Israel tiene mucho donde cada uno sigue
cada uno en su aldea y día.
En sus grupos étnicos, y la verdad que ya lo había dicho el otro día, ¿no? Cada uno vive fundamentalmente rodeado de su propio grupo étnico con el cual inmigró, y por otro lado está el israelí que nació en Israel, ya muy asentado. Es es muy entretenido desde el punto de vista sociológico, sin lugar a dudas. No hay un minuto para aburrirse entre escuchar los acentos. Aquellos que intentan hablar el hebreo lo balbucean,
sí.
Pero que viven acá y que se adaptan a las necesidades de la vida. Te encuentras en el bus, en el mic, en el lugar donde, en cualquier lugar con gente absolutamente diversa y de todos los colores.
Bueno, Miguel, muy interesante esto. Por supuesto, la comida, como en los grandes, en las grandes países cosmopolitas, en las grandes ciudades, es multiétnica. Y ese es uno de los atractivos en todas las partes del mundo para los que nos gusta comer. A mí me gustó la idea de comer una sola vez al día, me pareció extraordinario.
La próxima, usted que está ahí poniendo el cuerpo, ya vamos a organizar un viaje. Que usted venga aquí y lo vamos a...
A probar la cocina multiétnica israelí.
Claro, de hecho yo creo que ya hay tours que son gastronómicos,
¿sí?
De verdad lo digo, ¿eh? Sí.
Ah,
sí,
muy bueno, muy bueno.
Está viste, lo temático, los que les gusta una cosa y otra cosa, así que hay también tour gastronómico. Hay chefs muy destacados israelíes en el mundo y acá... de verdad se ha sofisticado muchísimo la comida y vas a encontrar todas las influencias, las europeas, las del mundo oriental, las del mundo árabe, todo eso junto y un poquito más. Sabores no faltan.
Excelente. Le propongo un desafío para la próxima vez que nos encontremos radialmente. Si es que hay novedades sobre esto. Hay un gran desarrollo de la arqueología en Israel, notable. Si puede, la próxima vez que nos encontremos, yo ahora lo tengo que dejar porque está Jesús golpeándome la puerta. Entonces, cuénteme cuáles son las novedades arqueológicas de Israel, porque una escuela fenomenal.
Me va a poner a estudiar.
No. Alguna consideración.
Le digo que acá, ya que toca esto, me toca la puerta Jesús. Jesús vino a tocar la puerta aquí hace 2000 años.
Pero por eso, han pasado muchas cosas.
Claro, pero sigue. Lo que le quiero decir es que, y le mandamos un abrazo, es que en cada una de las áreas, usted me habla de arqueología, hay especialistas abocados al tema con profundidad académica, con profundidad científica. Yo lo escuchaba a ustedes hablar antes y me preguntó, de hecho, cómo está el tema de lo que es el cuidado de la naturaleza. Y escuchaba la entrevista que usted hacía...
A Corcuera, el ambientalista.
Con los dolores nuestros, y él hablaba del abandono y mucho más allá de los grandes anuncios. ¿Por qué? Porque en la Argentina en general... se pone en algún cargo específico al amigo de turno que no tiene ninguna formación profesional en el área. Y aquí usted habla de arqueología o habla de temas de ambientales o lo que sea. Los encargados son realmente especialistas que han dedicado su vida a el estudio de la materia específica. Entonces, es verdad que la política siempre está un poco por encima, pero luego en la acción concreta, y se los escucha, están los especialistas que realmente tienen los conocimientos técnicos para poder abordar con seriedad lo que se hace, no se improvisa. Y eso hace una gran diferencia, sumado a la formación académica a la cual se apuesta todo el tiempo, ¿no? Creo que esa es una clave fundamental del crecimiento de cualquier país y en temas muy sensibles. Hablaba de lo que sea, ¿no? Tratamiento de agua.
Sí, claro.
Temas de...
El tratamiento de agua, Israel va a la cabeza. El tratamiento de agua, claro. Israel va a la cabeza en ese punto.
Sí, tratamiento de agua, forestación, aprovechamiento del agua, temas que hacen, usted habla de arqueología. Acá que hay 4.000 años por lo menos para... Uno hace un hoyito y se encuentra con alguna pieza arqueológica.
Por eso.
Bueno, no lo hace cualquiera, lo hacen grandes investigadores, hombres que se han formado muy seriamente, y la capacitación profesional y la formación profesional en cualquier área que uno se dedique es fundamental. No se toca, como decimos ahí, de guitarra. Hay que saber en serio, y los que se dedican a, no importa qué tarea, cada uno en lo que hace se busca la excelencia y se busca la formación. Y es muy ponderada, ¿no? Es un círculo vicioso de la ponderación de la formación. Acá, por ejemplo, cada título que tienes académico es ponderado incluso en tus remuneraciones, se te estimula a seguir estudiando.
Claro.
Y es una mentalidad donde el esfuerzo y la seriedad tiene recompensa, ¿no? Digamos, esto de la cultura del trabajo y el estudio.
Bueno, director, lo libero por ahora.
Va a ser un placer. Muchas gracias por liberarme.
Lo libero por ahora. El próximo reencuentro radial seguimos hablando de estos temas.
Bien, acá ya empezamos a prepararnos. Le cuento a usted, Sergio, y a todos, para el Shabbat. Eso significa que ya se empieza a cocinar, cosa que es fundamental, y a comprar mucha comida, no vaya a ser que falte.
Claro. Gran abrazo.
Igualmente a vos y a toda la audiencia.
Gracias.